Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estamos madrugando, otro día aquí más contigo, este sábado 18 de enero, en el que de aquí a las 8:30 te estamos acompañando y te estamos contando todas las noticias que debes conocer. Y vamos a empezar esta nueva hora con el tiempo. Abrígate bien, ¿eh? Porque si sales ahora mismo a la calle hace fresquito. Esta mañana seguimos con este frío polar que está haciendo que las madrugadas las pasemos bajo cero en muchos puntos de España, sobre todo en el interior. Esta mañana, como te digo, lo continúan siendo. De hecho, ahora mismo 7 comunidades están en aviso amarillo por temperaturas mínimas, pero ojo porque lo van a estar solo hasta las 10 de la mañana, más o menos. ¿Y para el resto del día qué? Bueno, pues salvo algunas nubes por la zona de Alicante, Murcia, va a seguir haciendo frío, pero como te digo, va a haber sol, va a haber un día fantástico de sol y de cielos despejados para aprovechar este sábado y salir a la calle. Bueno, y hoy tenemos que hablar sí o sí de Gaza y de Israel, donde se espera que mañana, domingo 19 de enero, entre en vigor el alto el fuego. El pacto, que ya estaba aprobado por el Gabinete de Seguridad israelí, quedaba 100% ratificado esta pasada noche cuando el gobierno aprobaba este acuerdo, a pesar de la oposición de los socios ultranacionalistas de Netanyahu. La comunidad internacional ha presionado mucho para que se apruebe este acuerdo con la intermediación, ya lo sabes, de Estados Unidos y de Qatar. Y, por supuesto, se celebra. Ya lo ha hecho también la portavoz de Exteriores de la Unión Europea, Anita Hipper.
La Unión Europea celebra el alto el fuego en Gaza que liberará a los rehenes. Es necesario que se implemente completamente para que los secuestrados vuelvan a casa y cesen las hostilidades.
De momento, el acuerdo se va a formalizar en tres etapas. La primera, que incluye un alto el fuego total, al menos durante 42 días. La retirada de las tropas israelíes hacia la frontera entre los dos países. Y el intercambio de rehenes por presos palestinos. Según se certifique la primera fase, pues ya se dará a conocer más detalles de la segunda y la tercera etapa de este pacto, que contemplarán la distribución de ayuda humanitaria en la franja y también la reconstrucción de esta. Por ahora, el gobierno de Netanyahu ha publicado una lista con los primeros 95 prisioneros palestinos que van a ser liberados a cambio de 33 rehenes, entre los que hay niños, mujeres y mayores de 80 años, que volverán a casa, esperamos, en esta primera parte del acuerdo. Bueno, pues tanto hoy como mañana, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de este alto el fuego, del que expertos apuntan a que sí, tiene que ser definitivo, o al menos parece definitivo, aunque por ahora, sin haber entrado en vigor, los bombardeos sobre la franja han continuado. En los próximos días, de hecho, han muerto en Gaza más de 100 personas por ataques israelíes. Te recuerdo que desde el 7 de octubre de 2023 hasta el día de hoy, esta catástrofe humanitaria y social ha dejado más de 46.000 palestinos muertos, según el Ministerio de Sanidad gazatí, 12.000 pacientes que necesitan ser evacuados de manera urgente de la franja, según la Organización Mundial de la Salud, y 1.200 ciudadanos fallecidos en la parte israelí a causa del acto terrorista perpetuado por Hamas. Y ahora nos centramos en las cosas de casa y marcamos la ubicación en Extremadura, en Cáceres. Allí, hoy, en el municipio de Almaraz, al menos 10.000 personas se van a manifestar en contra del cierre de la central nuclear previsto para 2027. Esta marcha va a arrancar a las 10 de la mañana en el ayuntamiento de la localidad y prevé llegar a mediodía a las puertas de esa planta de Almaraz, que produce a día de hoy el 7% de la energía de toda España. ¿Y por qué esta manifestación es importante? Bueno, además de que este cierre va a afectar a más de 3.000 empleos directos e indirectos y va a repercutir en la economía de toda la zona, esta posición del gobierno va a traer una subida del precio de la luz para los hogares, para las empresas, para las industrias, además de un aumento en la contaminación. Fíjate, actualmente el 20% de la electricidad que consumimos en España procede precisamente de la energía nuclear. Pero la mayoría de las centrales que tenemos aquí en nuestro país están al final de su vida útil y el gobierno de Sánchez, bueno, pues no es partidario de alargar esa producción de este tipo de energía. Más bien al contrario, de aquí a 2035, de aquí a 10 años, pretenden cerrar todas las centrales nucleares de nuestro país a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Resulta paradójico, de hecho, que esto es algo que la exministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, decidió en su día con el afán de apostar por energías verdes. Y ahora, como vicepresidenta de la Comisión Europea, ha dicho que no va a poner ningún tipo de pega a la energía nuclear. Pero claro, mientras tanto aquí en España nosotros, bueno, pues se sigue adelante con ese plan de acoso y derribo de estas plantas, cuando la energía nuclear ciertamente es una energía barata, limpia, fiable y muy rentable. Además de que cuando las renovables no pueden funcionar a pleno rendimiento, esta sí puede. Jesús es trabajador de la planta de Almaraz.
Y aquí estamos hablando de casi 3.000 trabajadores, es decir, que yo creo que sí es importante defender esto, porque esto existe, es decir, la central de Almaraz es segura, la central de Almaraz está posicionada a nivel mundial como una de las mejores. La central nuclear es verde, no ayuda al desarrollo de las energías renovables, puesto que las complementa.
Bueno, pues para hoy los convocantes de la manifestación en Almaraz esperan poder reunir a eso unas 10.000 personas, entre 10.000 y 15.000 personas esperan, de izquierdas y de derechas, del sector privado y del sector público, tanto del Partido Popular como del PSOE de allí de Extremadura, porque todos comparten la misma preocupación, la economía de la zona. El exministro socialista Jordi Sevilla, de hecho, ha dirigido un informe que apoya alargar la vida de las centrales. Nos lo cuenta en COPE.
Creemos que es necesario para afianzar la transición limpia en nuestro país, como lo está siendo en toda Europa, como toda Europa está apostando por la nuclear como energía limpia.
Ahora mismo en España tenemos 5 centrales nucleares en funcionamiento que, ya te digo, de aquí a 2035 el gobierno pretende que dejen de funcionar. Poniendo el centro en el foco en Almaraz, en esta central nuclear está considerada una de las centrales más seguras del mundo. De hecho, sin ir más lejos, como te mencionaba antes, la Unión Europea ha dado un giro favorable a este tipo de energía, la energía nuclear, y en países como Alemania, de hecho, han pensado incluso en dar marcha atrás con sus políticas. Allí, los cierres de las centrales nucleares que han llevado a cabo durante los últimos años, la última en 2023 se cerró, bueno, pues han generado gran parte de la crisis económica y energética en la que se han visto envueltos actualmente, y por eso a día de hoy se están replanteando precisamente volver a conectar sus reactores. Ya veremos si no llegamos aquí a ese punto. Y mientras tanto, otros políticos, los del PSOE que nos gobiernan, pues están a otras. En concreto, están detrás de que Junts no les dé la espalda del todo. Este viernes, su líder, Carles Puigdemont, ha anunciado la suspensión de las negociaciones sectoriales que su formación mantiene con el gobierno tras la decisión del Congreso de aplazar la cuestión de confianza a la que los independentistas quieren someter a Sánchez. Desde Waterloo, el prófugo decía esto.
Suspendemos las negociaciones políticas con el PSOE para cuestiones sectoriales. Es decir, si nos llaman para hablar de presupuestos, diremos que no. Si nos llaman porque quieren que convalidemos un decreto ley que el gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros, diremos que no, excepto que técnicamente nos digan, mira, ahora cada catalán tendrá 10 millones de euros más en el bolsillo. Pues en ese caso, perfecto.
Claro, así todo el mundo dice que sí, ¿verdad? Bueno, en resumen es que no quieren negociar nada con el gobierno hasta que no se debata esa cuestión de confianza. Y el propio Sánchez viaje a Suiza para hacerse la fotito con Puigdemont. Y no es lo único que ha exigido al gobierno, el independentista. También le ha recordado a Fernando Grande Marlaska que quieren el traspaso integral de las competencias sobre inmigración, incluido el control de las fronteras, que el ministro del Interior señalaba como una línea roja. Bueno, desde el PSOE, ¿qué dicen sobre estas últimas palabras de Puigdemont? Pues nada, que les van a seguir dorando la píldora y que van a seguir negociando con ellos, básicamente. Así respondían a Puigdemont María Jesús Montero y Félix Bolaños.
El Ministerio de Hacienda va a seguir trabajando con el resto de grupos y cuando se den las condiciones adecuadas con esta formación política.
Pero el gobierno cumple los acuerdos y lo hace siempre. Cuando hay alguna discrepancia, ¿cuál es nuestra fórmula? Diálogo, acuerdos y trabajo.
Pedro Sánchez, por su parte, pues no ha dicho nada y el Partido Popular insiste en que tiene que convocar elecciones porque ya no existe la mayoría parlamentaria de la investidura. Cuca Gamarra dice directamente que el gobierno está muerto.
Cuando la agenda ya no es política, sino es judicial, cuando los problemas de los españoles han pasado a un segundo plano porque además no tienes una mayoría parlamentaria para poder gobernar, tu tiempo se ha acabado. Estamos ante un gobierno que ya nació muerto y que va tocando ya su fin.
Son las 7:10, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas, estás en la mañana del fin de semana y ahora te cuento más noticias en titulares con Javier Herrero. Retirada.
Del precandidato a la Secretaría General del PSOE andaluz, Luis Ángel Hierro. No ha conseguido los avales suficientes y la vicepresidenta María Jesús Montero será la nueva líder del partido en Andalucía.
Previsión.
La del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de la economía española en 2025. La mejora en 2 décimas, mientras que es pesimista con el resto de grandes economías europeas.
Bajas laborales.
La factura de la incapacidad temporal para trabajar en España supone ya un gasto de más de 13.500 millones de euros. El 1% del PIB. El absentismo por enfermedad en España crece el triple que en el resto de países de la Unión.
Violación.
De 3 hombres de entre 18 y 22 años a una mujer en Barcelona. La víctima había quedado con uno de ellos para mantener relaciones sexuales, pero este apareció con otros 2 amigos que la agredieron sin su consentimiento. Los 3 han sido detenidos.
¿Y TikTok?
El Tribunal Supremo de Estados Unidos avala la prohibición de la red social y no se podrá usar en el país a partir del domingo. Argumentan que su matriz china representa una amenaza para la seguridad nacional y los datos de los ciudadanos podrían acabar en manos del gigante asiático.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En tiempo de juego pasan tantas cosas que lo mejor es descubrirlo por ti mismo.
Es el derbi asturiano, es el día en el que la pasión se desata en el Principado.
¿Vais a comentar algo, pregunta otro, del atropello que la Liga hace con la Real?
Y también algún otro jugador ha llegado tarde, pero como no era la charla previa.
Este año, en el 2025, van a estrenar la tercera y la cuarta, que ya ni te cuento. La tercera va en un barco y la cuarta va en un cohete.
A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. ¡Penal!
Este sábado, Leganés Atlético de Madrid, Getafe Barcelona y el domingo, Real Madrid Las Palmas. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es maravilloso.
El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
55.011. 55011, serie 24024.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
La mañana.
Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ratificado la ley que obligará a cerrar la red social TikTok, que cuenta con 170 millones de usuarios allí. Este próximo domingo se va a cerrar, si no se desliga, claro, de su matriz china, que es donde está la clave de este asunto. Considera que la medida es necesaria para hacer frente a preocupaciones de seguridad nacional, a un posible espionaje chino, vamos. La última palabra la tiene Donald Trump en cualquier caso. Washington, David Alandete.
Llantos como este son ya una tendencia en TikTok aquí en Estados Unidos por la inminente prohibición de esta red social. Una nueva ley que acaba de ser ratificada por el Supremo bloqueará nuevas descargas de la aplicación a partir de este mismo domingo, salvo que su empresa matriz china la venda de forma urgente. La razón es que, como la controla el Partido Comunista, se la considera una amenaza de seguridad nacional. Más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos pueden perder acceso y muchos influencers se ganan la vida gracias a ella. Se la usa para distribuir noticias, recomendar compras y también para campañas políticas. De hecho, Donald Trump, que el lunes jura el cargo, admitió hace poco que quiere salvarla por un motivo. Voy a pensar en salvar TikTok. Voy a planteármelo. Como sabéis, ganamos entre los jóvenes. Entramos en TikTok y tuvimos una gran respuesta. Billones y billones de visitas. ¿Cómo va a impedir Trump el cierre de TikTok? No está claro. De momento ha invitado a su investidura al CEO de ByteDance, la empresa china que es dueña de la red social en todo el mundo. La administración de Joe Biden ya ha advertido de que no va a aplicar el veto y le deja este asunto a Trump y su equipo.
Y en Francia ya han comenzado las negociaciones sobre la reforma de las pensiones para modificar la polémica reforma anterior del año 2023. El primer ministro Bayrou se ha reunido con los responsables de los principales sindicatos y organizaciones patronales y les ha dado 3 meses de plazo. Corresponsal Asunción Serena.
François Bayrou reunió ayer a sindicatos y organizaciones patronales con el objetivo de comenzar a discutir la reforma de las pensiones que entró en vigor en 2023 a pesar de la fuerte oposición de los franceses. El martes, en su discurso de política general, dijo que la reforma se iba a seguir aplicando a pesar de que los socialistas pedían lo contrario a cambio de no censurarlo. Pero ha dicho que si los actores sociales acuerdan en 4 meses otra reforma más justa y que esté financiada, está abierto a adoptarla. Ayer Bayrou se mostró muy optimista.
Vous allez me trouver naïf.
Quizás dirán que soy optimista o naïf, pero creo que se pueden encontrar tantas soluciones en torno a una mesa que junto a la máquina del café. Pero antes de que se pongan a trabajar, deben esperar el resultado de una misión del Tribunal de Cuentas que debe establecer con cifras precisas la financiación del sistema de pensiones cuyo déficit motivó la reforma de 2023, pero cuya magnitud exacta y la urgencia de la misma fue motivo de discusión entre distintas instancias.
Y el nombre propio de las últimas horas es el de Carles Puigdemont. El prófugo ha reunido a la ejecutiva de Junts en Waterloo y luego ha comparecido ante la prensa para anunciar que no va a negociar con el gobierno. Ni los presupuestos ni ninguna otra ley hasta que el PSOE acepte debatir en el Congreso la cuestión de confianza. Quieren además, cuanto antes, la foto con Pedro Sánchez en Suiza con un mediador internacional. En el gobierno interpretan que Puigdemont ha trasladado a los suyos que juega fuerte con su ultimátum, pero han logrado contener una ruptura de Junts. Eso es lo que dicen desde el Partido Socialista. La prioridad para Pedro Sánchez es mantener la mayoría de la investidura, aunque sea a trompicones. Ricardo Rodríguez, buenos días.
En la Moncloa están convencidos de haber evitado una crisis de mayor envergadura con Junts. Tras su patada adelante a la cuestión de confianza, se han visto contenido a Carles Puigdemont tensando la cuerda, pero sin romperla, emplazando a una reunión urgente en Suiza. Ante el ultimátum, Félix Bolaños defendía el diálogo como seña de identidad del Ejecutivo y por tanto, su capacidad de sentarse con el diferente para superar cualquier contratiempo.
Cuando hay alguna discrepancia, ¿cuál es nuestra fórmula? Diálogo. Diálogo, acuerdos y trabajo. Esfuerzo para conseguir acercar posturas y que podamos seguir avanzando.
Esas conversaciones van a girar ante todo en torno a cómo Pedro Sánchez logrará mantener la mayoría parlamentaria cuando la próxima semana el Congreso celebra un pleno extraordinario con la convalidación de varios decretos en el orden del día. El Gobierno se ha dejado distintas materias pendientes de cumplir, desde la delegación integral de competencias migratorias a la oficialidad del catalán en Europa, pasando por la reunión entre Sánchez y Puigdemont. En el complejo presidencial se rechaza dar en estos momentos al expresidente la baza de esa foto.
Y 3 magistrados conservadores del Tribunal Constitucional denuncian en un voto particular al que ha tenido acceso COPE que se está vulnerando el derecho del magistrado José María Macías después de que el ala progresista del Tribunal de Garantías le haya apartado de las deliberaciones sobre la ley de amnistía. Patricia Rossetti.
Critican el trato privilegiado al fiscal general porque la recusación se presentó de forma extemporánea y no había causa alguna. Macías explica el escrito al que ha tenido acceso COPE no tuvo participación en la ideación, redacción o aprobación de la ley y esa y no otra es causa de abstención o recusación. Trato privilegiado también porque García Ortiz pudo replicar a las alegaciones de Macías, pero Macías no tuvo posibilidad de dúplica y eso causa indefensión. El TC no se ha pronunciado sobre el derecho a súplica de un recusado. En el duro escrito recuerdan que en el TC hay 4 antiguos vocales del Consejo y apartarlos contra su voluntad por haber emitido opiniones jurídicas dentro de sus funciones afecta a la garantía de su independencia. Explican además que según el TC la legitimación democrática de sus magistrados radica en la pluralidad ideológica y jurídica. Y recuerdan que el tribunal rechazó la abstención de la conservadora Espejel por haber participado en el análisis del anteproyecto de la ley del aborto.
Y atención a esta noticia, porque en los últimos 12 meses la policía ha detenido a 36 ladrones de relojes de alta gama en España. Oscilan de los 7.000 al 500.000 de euros cada uno. Medio centenar de robos llevados a cabo por delincuentes de Nápoles, algunos conectados con la camorra. Juan Baño.
Tras el invierno y con las terrazas llenas llegará la temporada alta para un crimen transnacional del que ahora se echan cuentas. Medio centenar de robos, se han recuperado 12 de esos relojes en los que se siguen unas pautas muy determinadas, grupos equipos llegados de Nápoles vía Barcelona que actúan en Madrid, Marbella, Mallorca o Ibiza. Francisco Barba, jefe de atracos en la UD Central.
La detección de la víctima en vía pública, la localización de la presa, el reloj, su vigilancia hasta que las circunstancias son idóneas para ella y con el uso de un scooter, uno de ellos por la espalda, siempre en una acción violenta de ataque a la muñeca, va a desgarrar el reloj. El otro miembro en el scooter cerca le va a proporcionar la huida.
36 detenidos en estos 12 meses, 8 de ellos en Nápoles, alguno con conexiones con clanes de la camorra.
Hay miembros que sí tienen vínculos con ciertos clanes de la ciudad de Nápoles, porque ese robo de reloj, el beneficio que se obtiene, sí interesa al crimen organizado napolitano como una obtención de beneficios para dedicarla a otras actividades criminales como el tráfico de drogas, de armas, etc.
Todo un desafío para el que cuenta la policía con los grupos Crono en Madrid y Roles en Marbella, además de las unidades especiales en Ibiza o la Central.
Desde el martes de la semana pasada, 7 de enero, centenares de bomberos luchan contra el fuego en Los Ángeles, en California. Hasta ahora se han quemado más de 11.000 estructuras, entre casas y otro tipo de edificaciones, y todavía a día de hoy mantiene a 80.000 personas evacuadas. También han muerto alrededor de más de una veintena de personas. Bueno, como ves, la situación sigue siendo crítica y la catástrofe no está siendo fácil de gestionar, sobre todo porque las autoridades no solo luchan contra las llamas, sino contra la naturaleza en sí. Y es que los fuertes vientos de Santa Ana han complicado las labores de extinción. Desde luego que lo primero es extinguir el fuego, pero también hay que entender los motivos por los cuales ha pasado todo esto. Xavi Laso, buenos días.
Hola, Ana, buenos días.
Bueno, parece que las llamas ya se están conteniendo, pero aún queda mucho trabajo por hacer.
Sí, y es que la situación sigue siendo muy complicada en Los Ángeles. Hay dos fuegos que están siendo los más mortíferos, los más catastróficos. Primero, el fuego Eaton, que de momento ha sido el más mortífero de todos. Se calcula que ha calcinado unas 7.000 viviendas y fue el primero en originarse, de hecho. El segundo fuego se llama Pasilades, que es la zona de lujo de Los Ángeles, para entendernos, y donde se han calcinado las casas de algunas celebridades, de personas famosas como, por ejemplo, Paris Hilton, Mel Gibson o John Goodman. Según las autoridades, de esos dos fuegos de los que hablamos, se ha podido contener hasta ahora en un 20% el primero y en un 45% el segundo. Pero es que estamos hablando de unos fuegos que llevan activos desde el martes pasado.
Los bomberos llevan casi 2 semanas intentando apagar estos fuegos, pero claro, aquí la cuestión es saber por qué ha pasado todo esto y por qué está costando tanto ponerle remedio.
Hay que tener en cuenta que en California, hablamos de una región históricamente hablando que ha tenido muchos incendios, pero ninguno tan devastador como este. Por lo tanto, nos preguntamos qué ha pasado esta vez, ¿no? El portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, David Ortiz, aseguraba en COPE que se han dado todas las condiciones para que el incendio haya sido así de catastrófico.
Ha sido una situación que en realidad las estadísticas dirían que es imposible, y se dio una situación para tener la fórmula perfecta para causar un desastre de esta magnitud.
La falta de lluvias, el clima seco y la interacción de estos elementos con la topografía local han sido determinantes en la magnitud de los incendios. Pero sobre todo ha habido un aspecto que ha sido clave, que es el viento. En primer lugar, porque evidentemente ha contribuido a la propagación de las llamas y a que éstas estuvieran descontroladas. Pero también ha sido un elemento clave porque ha marcado el ritmo de trabajo de los bomberos. Así lo explicaba Ortiz en COPE.
Este tiempo que tenemos está limitado, ya que la condición bandera roja continúa y se tiene que hacer en momentos que el viento está cooperando con nosotros.
Vamos, que tenían que esperar a que el viento les diera un respiro para así poder trabajar en mejores condiciones.
Sí, y otro aspecto a tener en cuenta es el tipo de construcciones características en estas zonas de Los Ángeles. El terreno no es uniforme y eso no ayuda. Es lo que nos ha contado en COPE Álvaro Jiménez, jefe del Servicio de Área de Defensa contra Incendios Forestales.
El hecho de que estos incendios afecten una zona muy densamente poblada, con una serie de urbanizaciones, con un tipo de construcciones que condicionan la estrategia de extinción, además hay que sumar pues esos vientos que no son extraordinarios, que suelen ocurrir, en definitiva lo que hacen es emitir una serie de pavesas en focos secundarios que son muy difíciles de controlar por los equipos de extinción.
Bueno, pues allí, además del gris de la ceniza, del naranja de los fuegos, estos días también hemos visto una imagen que parece un tanto curiosa, podríamos decir, precisamente por el contraste. Estamos hablando de un color muy característico que hemos visto en coches, en casas, en jardines, en calles. Seguro que tú también te has fijado. Está muy cercano a las zonas del fuego. Y es que todos estos elementos están cubiertos de un polvo rosa, como rosa fucsia, podríamos decir, Xavi, o algo así, ¿verdad? Que lanzan desde aviones.
Sí, este gas, una sustancia rosa que se rocía desde el aire en las zonas donde no hay fuego y que sirve como retardante para las llamas. Se trata del llamado Foschek. Y es un producto que lleva usándose en Estados Unidos para combatir incendios desde 1963, que por lo tanto es efectivo, según nos ha contado Jiménez.
Está basado en una dilución con agua de fosfatos y polifosfatos que lo que hacen es retardar esa reacción química en el proceso de quema y combustión de la celulosa.
El resumen.
Y nos permite, sobre todo desde la hora de la implementación de una estrategia de extinción, una ventana de oportunidad para los equipos de extinción de incendios.
Bueno, como decía, el resumen es que ayuda a que el fuego no se propague de una forma tan salvaje.
Exacto, el compuesto de este gas provoca que se cree una reacción química que retrasa el avance de la llama, según Jiménez.
Esos fosfatos y polifosfatos en la combustión, en la quema de la celulosa o de ese combustible vegetal, lo que hace es crear una serie de detonantes liberando agua y CO2 y permite retrasar ese avance de la llama.
Y por cierto, Ana, para el que se lo pregunte, este tipo de compuestos y de sustancias está aprobado por la Unión Europea, ¿no? Que por lo tanto no tiene ningún efecto negativo en el medio ambiente ni en la fauna de Los Ángeles en este caso.
Bueno, pues veremos cómo sigue avanzando la situación en Los Ángeles. Ojalá puedan extinguir estos incendios muy pronto. A esta hora, bueno, pues siguen luchando contra las llamas. Te recuerdo que son dos los fuegos mayoritarios, que uno de ellos se calcula que se ha podido retener en un 20% y el segundo en un 45%. Que, por cierto, para añadir pues un poco más de drama a todo esto, la policía de Los Ángeles ha anunciado que ha detenido a personas relacionadas con la provocación intencionada de algunos de estos incendios, lo que añade pues una capa de tensión a un desastre ya de por sí devastador. Gracias, Xavi.
Gracias a ti.
La mañana.
Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como el 2x1 en todo el papel higiénico Scottex y pañuelos Scottex y Kleenex. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Y así en más de 1.300 productos hasta el 27 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de moi también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ven, ven pa' la playa, ven con tu madre. Ve a la yaya, ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
El gimnasio, comer mejor, aprender inglés... Muchos propósitos, ¿no? Pues el nuestro es conseguir que ahorres tiempo y dinero. Por eso, con Verti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con un año de revisiones y mantenimiento ilimitado gratis. Entra en verti.es y empieza el año ahorrando tiempo y dinero.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hola, sigo en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, anda. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el café Marcilla de 40 cápsulas, las compatibles con Nespresso, o como en todos los caldos y cremas de Aneto, los que te gustan. Y los puedes combinar como quieras. Aprovecha, que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Y raba para Neyu, chuta, ¡qué golazo!
Van Calarvini, chuta, Vini. ¡Nadie los dos tiempos! ¡Gol!
Vaya golazo para mí.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. €50 al mes, lo que se traduce en 1.184 € brutos mensuales en 14 pagas. Esta es la cifra que ha puesto esta semana encima de la mesa la vicepresidenta Yolanda Díaz para subir el salario mínimo interprofesional aquí en España.
Incluso me gustaría seguramente volar un poco más, pero como soy muy rigurosa, acepto escrupulosamente lo que ellos y ellas proponen. Creo que esta cifra de 700 € más al año, además de proteger a las personas de la inflación media del 24, también lo que hace es mejorar su poder adquisitivo.
El objetivo, como escuchas, es intentar mejorar el poder adquisitivo de, en concreto, cerca de 2,5 millones de trabajadores, según datos del Ministerio. ¿De qué sectores? Pues, por poner algunos ejemplos, encontramos como afectados a los trabajadores del campo o el sector de las empleadas del hogar, que suelen percibir el salario mínimo. La cuestión es si esta subida convence, por un lado, a los sindicatos y, por otro lado, a los empresarios. Y, como suele ser habitual, ni una cosa ni la otra. Los sindicatos quieren más y piden que el SMI, el salario mínimo interprofesional, llegue a los 1.200 €. Y los empresarios insisten en que la subida que propone Trabajo de 50 € no es asumible para todos.
Ahora la palabra la tiene el diálogo social. El artículo 27 habla de una sencilla consulta. Vamos a hacer un ejercicio más de diálogo social. Creo que hay margen para el acuerdo y, desde luego, nosotros y nosotras vamos a trabajar por el acuerdo.
En cualquier caso, Yolanda Díaz ha decidido optar por el máximo incremento del comité de expertos. Tenía dos propuestas, una subida del 3,4% o del 4,4%, y ha elegido la más alta. ¿Esto en qué se traduce? Pues, como te digo, en un incremento de 50 € al mes, que si sumamos las cotizaciones sociales ascienden a 80 por trabajador para los empresarios, según cálculos de la patronal Cepyme. Braulio tiene un almacén de reparto de bebidas en la provincia de Burgos.
A mí ahora un obrero normal corriente me sale por 3.000 € al mes. Y impuestos, es que los impuestos ahora nos están comiendo. La seguridad social, todo lo que ha subido, todo, es que es una burrada, todo. Es una burrada de gasoil, de todo. Como yo tengo un almacén de distribución de licores y todo esto, y hay que mover cajas para sacar eso. Que eso yendo un negocio que, bueno, a mí no me va tan mal ni esto, pero en el momento que baje un poquito las ventas, un poquito eso, es imposible.
Braulio recuerda además que a la subida del SMI y se suman otras propuestas del Ministerio de Trabajo, como la reducción de la jornada laboral, y así, pues, dice que es imposible que le salgan las cuentas.
Tenemos un problema muy gordo. Si reducimos la jornada y encima eso, pues nos afecta muchísimo. Y el costo, claro, se nos va de las manos. Todo lo que sea sobre costos, ahora más tal y como están las cosas, impuestos, es que esto es una burrada, es una exageración todo esto. Esto tiene que explotar por algún lado porque esto es imposible.
Aquí hay otra cuestión importante, y es que cuantas más subidas haya, cada vez hay más empleados, incluyendo los cualificados, cobrando el salario mínimo, porque cada vez será más complicado para las empresas hacer sus propios ajustes. Y como última consecuencia de este escenario, sé que se plantea para las pymes, está el despido. Te recuerdo la propuesta de Trabajo: subida del salario mínimo interprofesional de 50 € al mes hasta los 1.184 brutos. Los sindicatos, por su parte, piden que se lleguen hasta los 1.200, mientras la COE, los empresarios, que son los que dan trabajo y al fin y al cabo no dan una cifra y aseguran que estudiarán la propuesta, pero insisten en las consecuencias de esta subida para los pequeños negocios. Este es el escenario y las negociaciones ya han comenzado. Lo que ya aseguro es que el salario mínimo interprofesional subirá este 2025 y aunque a priori sea una buena noticia para los trabajadores, ya has escuchado las consecuencias más inmediatas. A las 7:34, una hora menos en Canarias, hay más noticias que te cuento con Javier Herrero. Puigdemont se niega a negociar más con el PSOE hasta que no cumpla los acuerdos.
Tras reunirse con la cúpula de Junts en Waterloo, el líder independentista anuncia que no apoyará más al gobierno hasta que no accedan a debatir la cuestión de confianza que pidió hace un mes.
10.000 personas se concentran hoy en Almaraz para protestar por el cierre de la central nuclear.
Si todo sigue su curso, la central dejará de operar en 2027. Da empleo directo a 3.000 personas y genera más de 97 millones de euros en la comarca. Se espera la presencia de varios miembros del PSOE extremeño.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina dice que está listo para gobernar en Gaza tras el alto el fuego.
Mahmoud Abbas dice que tiene capacidad para garantizar el regreso de los desplazados y suministrar los servicios básicos. Por su parte, Israel ha publicado una lista de 737 prisioneros palestinos que devolver a la franja durante el cese de las hostilidades.
Y el Partido Popular ha pedido la comparecencia de Óscar López por la crisis de Muface.
Piden la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Función Pública el próximo 31 de enero para que el ministro dé explicaciones. Su mayoría absoluta en la Cámara Alta hace prever que saldrá adelante.
Como cada sábado por la mañana en COPE, ha llegado momento de repasar la cartelera con nuestro gran crítico de cine, Jerónimo José Martín. Buenos días.
Buenos días. Ah. Gran o grande, depende.
Gran y grande, las dos cosas. Bueno. Aquí vamos. A ver, Jero, empezamos con un drama social. Se llama La semilla de la higuera sagrada.
Debéis vigilar vuestra actitud, la ropa que os pongáis, los lugares a los que vayáis. ¿Quiénes son vuestros amigos?
El mundo ha cambiado. Las niñas piensan diferente.
El mundo ha cambiado, pero Dios no.
Bueno, es una de las películas favoritas a los Oscars, sobre todo de cara al Oscar, a la mejor película en lengua no inglesa. Es iraní el director, aunque le ha hecho la producción es alemana, porque es un director que está condenado a 8 años de cárcel, ha estado ya varios momentos, ha conseguido escapar. Y ya la anterior película, La vida de los demás, que era muy interesante, eran 4 historias sobre la pena de muerte. Él se llama Mohammad Rasuluf, 52 años. Es muy amigo Jafar Panahi, que sigue allí. No sé si ahora está con arresto domiciliario. Y aquí hace una película que ya ha sido nominada al Globo de Oro, que ganó 3 premios en el Festival de Cannes, el especial del jurado, el Free Press y de la prensa internacional y el ecuménico. Y es una historia sobre un juez de instrucción, vamos, él está ascendiendo en la escala judicial y, claro, llega un momento en que es juez de instrucción justo cuando empieza a haber manifestaciones contra el velo, cuando hay mujeres que han muerto después de haber sido detenidas y hay unas manifestaciones brutales y una represión policial que la película la muestra de un modo muy gráfico porque ha usado muchas grabaciones en móviles de mucha gente, suyas también supongo, con unas actuaciones policiales espeluznantes.
Podría estar inspirada en la historia de Masha Amini.
Esos momentos no sé si identifican en concreto ese caso, puede ser, salen varias.
Sí.
Y entonces, ¿qué pasa? Tiene 2 hijas que están rebeldes, claro, lógicamente, que están indignadas, sin saber que su padre está empezando a condenar a muerte a mucha gente.
Madre mía.
Lo sabe la madre intenta ocultárselo, te puedes imaginar el problema. Magnífica desde el punto de vista de la interpretación, de la puesta en escena, una atmósfera opresiva, esa creciente tentación del poder en el personaje del padre. Está muy bien, hay una amiga que ha sido herida gravemente, con lo cual va todo. Y el título hace referencia a una higuera que tiene el defecto de que a lo que hay alrededor lo va cogiendo y lo va apretando hasta matarlo, ¿no? Si hay otra planta al lado. Que es lo que dice el director del régimen fundamentalista islámico de Irán. Problema que al final le da por convertir la película en un thriller. Y entonces se extreman demasiado las interpretaciones, se vuelve muy melodramática, porque ya es un drama familiar brutal que acaba como el Rosario de la Aurora, a mí me parece que el final estropea un poco la peli. No tanto como para no ponerle un 7, por ejemplo, pero le están poniendo un 9, un 10.
Eso te iba a decir, yo después de todo lo que nos has dicho, me creía que le ibas a poner un 9.
No. Me bajo al 7 por el final, porque el último cuarto, digamos, cambia de género y yo creo que no ha preparado al espectador, sobre todo en el personaje del padre, que lo ha dejado muy a oscuras y de pronto se convierte en una especie de ogro que yo no acabo de creérmelo. Pero bueno, es muy interesante la película y desde luego pone el dedo en la llaga de uno de los grandes temas actuales.
Pues
¿no?
Mira, vamos a hablar ahora de una peli que sí, que es de terror. Hombre Lobo.
¿Qué era esa cosa?
Parecía un animal, pero estaba sobre dos patas, como una persona.
Quiero irme a casa.
Sangrienta y tensa recuperación del mítico personaje.
Quiero irme a casa, mamá, papá y tal. Y, en fin, es de Leigh Whannell, que es un australiano. Guionista de Saw y de otras películas de terror, que ha dirigido Insidious 3, El Hombre Invisible, lo hizo bastante bien, y que aquí ha hecho la típica película de la factoría Blumhouse, producida por Jason Blum, de ahí Blumhouse. También está Ryan Gosling, el actor, como productor, no aparece en la película.
Ah, se iba a decir, yo no lo he visto en el
trailer. No. Y es una serie B, digamos, de película a la antigua usanza, o sea, empieza con un prólogo de un padre que vive con su hijo, ha muerto o se ha ido su mujer, ya no me acuerdo, y hay en una zona Oregón perdida, súper duro el padre, porque hay un bicho por ahí que dicen una leyenda del hombre
con
cara
mal
de...
rollo, ¿eh?
Bueno, pues 15 años después ha montado una familia y tal, muere su padre y van a Oregón y ya, pues en fin, de nuevo bollo total. Todos estamos a un paso de la muerte, se dice al principio.
¡Ay, qué horror!
Hay un cartel, aquí no hay nada por lo que valga la pena morir, es todo así como... Bueno, no es demasiado original, está bien hecha por este director.
Pero escúchame, ¿da miedo o da risa? Porque tú me lo estás contando y te estás riendo, pero...
Bueno, es que es lo que me pasa con el terror. O sea, cuando se pone muy gore, que aquí se pone muy gore, sí, me entra la risa.
Anda.
O sea, lo paso mal hasta
que
llega...
Que no te lo crees, vamos.
No me lo creo y entonces... Y ya... Empatizo con los personajes hasta cierto punto, porque en fin.
Ya, ¿y qué nota le pones?
Le pongo un 5,5, así, una cosa así. No, es un 6 y estoy muy generoso. A los que les guste el género les va a gustar, pero vamos, no da para mucho.
Bueno, y la siguiente, que se puede ver en plataformas digitales, es una de acción familiar, ¿no? Me pones aquí. De vuelta a la acción, se llama.
Por primera vez en muchísimo tiempo se me ha necesitado.
¿Qué está pasando?
Éramos operativos para la CIA.
No molabais como para ser espías.
No es por eso que molamos.
¡De vuelta a la acción!
¿Tú viste Spy Kids?
Sí, por supuesto.
Pues esto es una copia. Ah, o sea, con eso está dicho todo.
Pues vuelta a mi infancia.
Claro,
cero.
Que es lo que hace... Es lo que hace Netflix de vez en cuando, que es hacer sus propios géneros imitando lo que ha funcionado. Aquellas películas con Antonio Banderas funcionaban fenomenal.
Sí, muy bien,
eran muy entretenidas.
Verdad.
Aquí es un poquito menos familiar, aunque lo es, y que es igual. Dos agentes de la CIA que eran matrimonio y tal, y que se retiraron como si se hubiesen muerto. Y nuevas
Jamie
identidades.
Foxx y Cameron Díaz.
Esto es, sí, es una combinación, como ves, divertida. Cameron Díaz hacía mucho tiempo que no hacía cine.
Es verdad.
Estaba muy divertida, se le ve que estaba deseando hacer cine. Y luego tiene la virtud de que los piños que se pegan, o sea, las peleas están muy bien coreografiadas.
Ah, mira.
Con lo cual es entretenido. Tienen dos niños que no tienen ni idea de lo que está pasando y que, en fin, pero llevan en los genes como un poco en
pues
Spy
como
Kids.
Spy Kids,
pues
que igual, me están contando,
o sea,
Spy Kids.
¿Qué te voy a decir? Pues ninguna sorpresa, alguna zafiedad de vez en cuando y tal, pero bueno, para tomar las palomitas y ya está, y dejarse ahí pues un ratito para pasarlo bien.
Oye, y la siguiente es un poco un redo, ¿no?, de Disney. Un drama ecológico, Bambi, una vida en el bosque.
Descubre el cuento clásico de Bambi, como nunca lo habías visto. Por primera vez en imagen real, para una nueva generación, vive una gran aventura.
Está muy de moda esto.
Esto es lo que vuelvo yo a mi infancia, con el Bambi de Disney del año 1942. Ya sabes que es una adaptación de un relato del austríaco Felix Salten, que lo escribió en 1923. Aquí lo que han hecho es una cosa muy original, porque es un documentalista, se llama Michel Fessler, un francés que había hecho algunos cortos y un documental, y ha hecho su primer largo de ficción. Lo que ha hecho es un documental sobre un cervatillo, va cogiendo también las amistades que hace con otros naturales, o sea, que hacen con otros animalitos, incluido un conejo, como tambor y tal, y entonces pues lo convierte en una historia de ficción a base del material que han rodado, que es un material desde el punto de vista documental muy valioso, con muy buena fotografía, la música que estamos oyendo de Lorén Pérez del Mar, que es francés, pero debe tener origen español, está muy bien, y es la típica película de descubrimiento para nenes y para concienciar a los niños en la conciencia ecologista, o sea que se deja ver.
¿Y esta qué nota le pones?
Esta le pongo un 6,5.
Bueno, no está mal, no está mal. No, bueno,
tenemos también perros, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, la siguiente.
El juicio del perro.
Venga.
Esta no tenemos, estaba también en plataforma, está en Filming. Es interesante el planteamiento, porque es la primera película de una directora parisina, además, Letitia Doche se llama, que es la protagonista. Y es una abogada de esta idealista suiza que defiende de pronto, en un caso, los derechos de un perro que pertenece a un discapacitado y que va a ser sacrificado porque ha mordido ya a tres. Y entonces, según la ley, si muerdes a tres, y ella dice, vamos a ver, no estamos defendiendo los derechos de los animales, no es una cosa un perro, es un individuo. Entonces aceptan hacer el juicio y entonces presentan al perro. Este es un perro llamado no sé qué, su padre era no sé cuántos y tal,
venga,
y le sientan ahí.
¿Y qué nota le ponéis rápido?
Le ponemos un 5,5. Es divertida, pero un poco zafia. Yo no sé por qué, porque podría ser una película casi familiar y se tira ahí a decir tonterías la bobada y ya está, ¿no?
Oye, ¿y rápido alguna que podamos ver en 13 este finde?
Bueno, yo creo que de lo que hemos puesto tenemos una buena película bélica, Gallipoli, de Peter Weir, que está muy bien, una película intensísima, con Mel Gibson ahí, y también de Mel Gibson, Cuando el río crece, Max Riddle, con Sissy Spacek. Las ponemos mañana, hoy sábado, al mediodía, tenemos todo el mediodía con Mel Gibson, y el domingo, dos comedias de Alfredo Landa, Celedonio y yo somos así, y Vente a ligar al oeste, que están para echarse unas risas.
Pues ala, que viva el cine español, y que viva también Jerónimo José Martín. Hasta
el sábado que viene.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Buenas, que he salido antes y estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. Tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos. Por ejemplo, el Ariel original que no teníamos y en todas las conservas Cuca. Y se pueden combinar como quieras. Echa un ojo y me dices que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus. 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Su vida se rige por un solo principio.
Tengo que seguir.
Donde Van Damme las toman.
¿Te acuerdas de mí?
Libertad para morir.
¿Por qué estás en Girona?
He sido un chico malo.
Y Cyborg, dos de Van Damme. El sábado a las 10 de la noche en 13.
Unas 10.000 personas se espera que se reúnan en unas horas en un municipio de Cáceres que tiene censados oficialmente a algo más de 1.600 habitantes. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque más que una reunión es una manifestación contra el cierre de la central nuclear de Almaraz. Y es interesante no solo por el poder de convocatoria que han tenido, sino porque de alguna manera nos anuncia lo que se va a vivir en España en muchos otros municipios en los próximos años. Javier Herrero, buenos días otra vez.
Muy buenos días otra vez, Ana. Es interesante por eso y también por quién va a acudir a la manifestación. Ya sabes que la decisión del cierre fue de la socialista Teresa Rivera cuando aún era ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y por eso es muy significativo que hoy a Almaraz vayan a estar personalidades del PSOE, como el presidente de la Diputación de Badajoz, por ejemplo, o es probable, ahora veremos si se confirma o no, que también vaya el recién reelegido líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.
Todos protestan para intentar impedir el cierre de la central nuclear de Almaraz, que es la primera de las centrales que el gobierno va a desmantelar de aquí a 2035.
Eso es. Para que te hagas una idea, a día de hoy en España tenemos 5 centrales nucleares activas. La de Almaraz, en Cáceres, las de Ascó y Vandellós en Tarragona, la de Cofrentes en Valencia y la de Trillo en Guadalajara. La idea del gobierno es cerrar todas una vez cumplan sus 40 años de vida útil, que es algo que va a pasar de aquí a 10 años. La primera, prevista para 2027, como te estamos diciendo, es la de Almaraz, que nos va a mostrar algo que se va a repetir muchas veces pues en muchos municipios de España. Como dice Fernando Sánchez, que es el portavoz de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro, la gente que vive cerca de estas regiones no quiere su cierre.
creo que al Ministerio en este caso se le ha olvidado su apellido, porque el Ministerio de Transición Ecológica, pero su segundo apellido es Y Reto Demográfico. Yo creo que el cierre de esta central conllevaría un efecto dominó que aceleraría el proceso de, primero, de envejecimiento y sobre todo la despoblación que sufre el conjunto de Extremadura. Se nos olvida que la central impulsa esta no despoblación.
Y esta es una de las claves. El fin de la energía nuclear es una decisión que toma el Ministerio, pero de la que no están a favor ni siquiera en esas zonas donde están las centrales. Así que lo que cabe preguntarse son los porqués. Primero, ¿por qué se quiere poner fin a la energía nuclear en España? Y segundo, ¿por qué se oponen en aquellas zonas donde hay centrales nucleares? Y para responder a la primera pregunta, no hay más que escuchar a la ya exministra de Transición Energética y Reto Demográfico, Teresa Rivera.
Sí creo que la relación entre lucha contra el cambio climático, transformación del sistema energético, impulso a una agenda verde, es algo no solamente imprescindible, sino que es una oportunidad para el empleo de calidad si se hace bien.
Bueno, pues la idea precisamente es apostar por las renovables e ir a ese modelo más limpio y más verde, básicamente.
Sí, esa es la idea, pero hay varias paradojas. La primera es que en 2022 la Unión Europea, a propuesta de la Comisión Europea, de la que ahora es vicepresidenta Teresa Rivera, decidió darle la etiqueta de verde a la energía nuclear. Es decir, la considera una energía respetuosa con el medio ambiente y que ayuda a impulsar precisamente esa transición energética. Es uno de los argumentos que ya se exponen, por ejemplo, en el informe de la consultora GIC sobre la energía nuclear, que concluye que se debería prolongar la actividad de las centrales en España por lo menos 10 años más. Además, quien dirige ese informe no es otro que el también exministro socialista Jordi Sevilla.
Creemos que es necesario para afianzar la transición limpia en nuestro país, como lo está siendo en toda Europa, como toda Europa está apostando por la nuclear como energía limpia.
Y la segunda paradoja viene, como escuchamos de Fernando Sánchez antes, que además de portavoz de la plataforma de Almaraz, es alcalde de Belis de Monroy, que es que el cierre de esas centrales supone la pérdida de empleo, riqueza y economía en las zonas donde están esas centrales.
Lo saben bien en Guadalajara y en la zona de Zorita, donde en 2006 se cerró su central. Juan Pedro Sánchez es alcalde de Yebra, que está a 6 kilómetros de la ubicación de aquella central.
Las familias que vivían en estos municipios tuvieran que trasladarse definitivamente a otros lugares donde tuvieran sus futuros puestos de trabajo, pero luego además indirectamente había pequeños comercios, los propios ayuntamientos reciben unas asignaciones que a su vez también les permite y les ha permitido durante muchos años crear empleo en sus propios ayuntamientos, residencias de ancianos, hay viviendas tuteladas.
Ya puede sonar de dónde es esta
sí,
música,
Chernóbil,
¿no? Bueno, es que claro, cuando hablamos de sus cierres, pues que acaban suponiendo una amenaza para el reto demográfico, eso es verdad, pero otro de los grandes temas, te lo puedes imaginar con esta música, es el tema de la seguridad.
Claro.
Y es cierto que es que ha habido muchas catástrofes nucleares, bueno, no sé si muchas, pero varias y sonadas. La de Chernóbil, la primera, y la de Fukushima, que han hecho que los veamos como algo inseguro. Pero si uno escucha a Fernando, cuyo pueblo está a 6 kilómetros de la central, los primeros que tienen sensación de seguridad en las centrales son los que viven cerca de ellas.
Mejor dicho, que una prueba. En los años 80 y 90, todo el mundo tenía miedo, pero los de casa, ¿eh? Todo el mundo tenía miedo a esta central nuclear. A medida que han pasado los años y hemos conocido la central nuclear, es lo que está pasando ahora. No la tenemos miedo. ¿Por qué? Porque esta central nuclear es un ejemplo. Es un ejemplo de excelencia operativa. Y así lo prueba la trayectoria suya a lo largo de los años y su reconocimiento internacional.
Fíjate, si es segura que él mismo, Fernando, es técnico de radioactividad en la central, y nos dice que si mides la radiación del entorno de la central, los niveles dan cero, absoluto, nada.
Bueno, pues los vecinos están seguros, están contentos, la central da empleos, genera servicios, atrae a gente y ya te digo que se estiman 10.000 participantes en la manifestación de esta mañana que se va a celebrar en el municipio de Cáceres, en Almaraz, donde no quieren que cierre pues esa central nuclear. Gracias, Javi.
A ti, Ana.
Y antes de llegar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana en Canarias, vamos con las portadas de este sábado. Sandra Asenjo, buenos días otra vez.
Buenos días, Ana.
La aprobación del alto el fuego entre Israel y Hamas protagoniza, como no podía ser de otra manera, la prensa de este sábado aquí en España también.
Uh-huh. ABC titula: Israel acepta la tregua, 33 rehenes por 2.000 presos palestinos, y añade que el gabinete de seguridad saca adelante el alto el fuego con la oposición de los ultranacionalistas y mañana comenzará el intercambio. La imagen de ABC es la de la madre de uno de los secuestrados por Hamas llorando mientras sostiene un cartel en el que se puede leer: traedlo a casa ahora, con la foto de su hijo. En La Razón leemos que el gabinete de seguridad israelí da luz verde al pacto de alto el fuego en Gaza. En su imagen de portada es la de Netanyahu presidiendo ese gabinete, y apuntan además que Israel no completará su retirada militar de la franja hasta que Hamas entregue a todos esos rehenes. El País, por su parte, titula que Israel aprueba el alto el fuego en Gaza, que empieza mañana, dice, la tregua que detiene 15 meses de guerra.
El otro nombre propio de hoy es el de Carles Puigdemont también.
Uh-huh. Empezamos por lo que dice El Mundo. Puigdemont exigirá elecciones a Sánchez si no cumple en Suiza. Dice este periódico que evita romper con el PSOE, pero no aprobará los presupuestos ni otras leyes o decretos, salvo que favorezcan a Cataluña. Reclamará además en otra reunión clandestina la amnistía efectiva y la cesión de todos los impuestos a la autonomía. Es la imagen de hoy de portada del Mundo, la de Puigdemont en Waterloo. Por su parte, también es el tema principal que hoy lleva La Razón en su portada, que titula: Puigdemont toma el control de la agenda política de Sánchez. Moncloa se aferra a la vía suiza para salvar las relaciones con Junts y evitar el desgobierno. Dicen que se hablará más. En su editorial, por cierto, El Mundo también habla sobre esta cuestión. Lamenta que Carles Puigdemont se haya convertido en el centro de la política española. Define el estado de excepcionalidad permanente de nuestra vida pública. Dice y añade que el PP se equivoca al coquetear con una moción de censura junto a Puigdemont. El riesgo moral es enorme, dice, y no ocurrirá. También es el tema del editorial de hoy de ABC. Apuntan que desde su escondite belga, Puigdemont saca pecho y hace gala del papel protagonista que le otorgó Pedro Sánchez al integrarlo en una supuesta mayoría social que solo se sostiene sobre la figura del chantaje.
El titular, Sandra, de apertura de ABC apunta, sin embargo, al fiscal general del Estado.
El número 2 de García Ortiz ordenó ocultar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid los mensajes sobre el novio de Ayuso. Ángeles Sánchez Conde apartó a la fiscal María de la Osilva por negarse a cumplir el mandato y querer aportarlos en la instrucción de ese caso.
Y rápido vamos con también el tema de la investidura de Trump en Estados Unidos, que también es noticia.
Lo vemos en la portada del Mundo, y también ABC dedica su editorial, en este caso se fijan en la figura de Joe Biden, sobre el que dicen que su adiós es entre sombras. El presidente saliente de Estados Unidos se despide con un mensaje apocalíptico, sin una mínima autocrítica y tras haber emborronado su legado con el indulto a su hijo.
Gracias, Sandra.
A ti.
La mañana.
Fernando de Aro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud.
Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
¿Estas fiestas te has dado cuenta de que tu madre ya no puede estar sola en casa y necesita ayuda? Contacta con Cuideo y te asesoramos sin compromiso. Cuideo. Cuidados de calidad.
Nos pasa a todos. Somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.